Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Rubel, por actualizarnos la información. Ya sabes que Poniendo las Calles es el primer despertador de la radio. En este programa no te vamos a contar penalidades, ni malos rollos, ni politiqueo, ni nada. Nos fijamos en que la vida mola un montón y afortunadamente nos da como para contarte siempre una historia positiva para arrancar el programa y arrancar la segunda hora a las 5 de la mañana, y de esa manera pues construimos la primera calle positiva. En esta ocasión lo vamos a hacer con Rocío Redondo, la directora general de la Fundación Pan y Peces, que se ha reinventado en esta crisis sanitaria. Claro, es que antes del estallido de la pandemia, esta organización atendía pues a un pequeño local de Chamberí a centenares de familias necesitadas que se llevaban de forma totalmente gratuita comida para todo el mes. Sus voluntarios, la mayoría por encima de los 50 años, hacen posible esta labor solidaria, pero dando la virulencia con la que el COVID-19 está actuando en los mayores, pues ahora no les permiten seguir colaborando. Y ante esta situación, ¿qué es lo que hizo Rocío? Bueno, pues Rocío acudió a la Comunidad de Madrid para pedir ayuda, acudió al gobierno de Isabel Díaz Ayuso para echarle un cable, y efectivamente la Comunidad de Madrid pues no ha dudado en darle esa ayuda. La Consejería de Políticas Sociales ha puesto a disposición de esta fundación un total de 66 voluntarios que tienen coche para hacer los repartos, y gracias a esta colaboración pues son más de 800 las familias que se han beneficiado de un supermercado a domicilio. La cesta de la compra mensual de Pan y Peces suele constar de 6 litros de leche, café, magdalenas, legumbre, también lleva arroz, lleva verdura, lleva pasta, lleva fruta, lleva aceite, sardinas, salchichas de cerdo y, por supuesto, artículos de higiene y limpieza. Y digo yo que en estos tiempos la ayuda sigue siendo necesaria, y nos alegra mucho saber que las administraciones pues están facilitando estas labores solidarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 22 de abril de 2020. Estamos haciendo radio en directo. Fíjate, el confinamiento es verdad que se puede llevar de varias maneras. Una es asumirlo y estar contando los días que pasan con resignación. Y otra es asumirlo y aprovechar cada día que pasa pues para disfrutarlo. Te cuento esto porque hay una familia en Torrevieja que está haciendo de la cuarentena que sea un momento de tránsito, pero con una sonrisa en su cara y también en la de sus vecinos. Enseguida te vamos a contar esa historia y te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más calles tenemos que poner?
Mira, vamos a hablar también con Álvaro Benito, el que fuera jugador del Real Madrid y que tuvo que dejar su carrera deportiva, prometedora además, por una lesión, pero ha demostrado desde hace mucho tiempo que tiene talento también para otra cosa, además de para el deporte, para la música. Ha creado una canción cuyos beneficios van en su totalidad a la ONG del Padre Ángel, y queremos que nos lo cuente. Por supuesto, en esta hora también vamos a empezar a leer los mensajes de los ponedores. Hoy la cosa va de música y escucharemos la mejor idem, es decir, la mejor música que se pone en la radio a esta hora.
Sí, señor, sí, señor. Y vamos a recordar a algunos de los ponedores que ya tienen su diploma oficial. Llamaron en directo a Poniendo las Calles, nos contaron qué es lo que hacían para poner ellos las calles, cuál era su función a estas horas de la madrugada, de la mañana, me gusta decir a mí. Y mira, vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás, me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque desde que empezaste, y hace 4 años creo, soy seguidor porque me encanta madrugar. Es un vicio que tengo porque soy el tercero de 10 hermanos. Y de estudiante, ahora ya tengo 70. De estudiante tenía que estudiar de madrugada porque si no, no me dejaban. Y luego me gustaba jugar con mis hermanos pequeños. Y cuando entré en la orden, porque soy carmelita, ya en la carrera lo mismo. Estudiaba de madrugada y por la tarde lo dedicaba pues a hacer otros trabajos y otras actividades.
Hola, ¿qué hace, buena?
¿Qué hace despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Ajá, ¿y lo haces todos los días?
Sí, por ahora sí.
Ajá, la radio te gusta, ¿eh?
Sí, sí, es algo que me llena.
Ah, ¿qué te
es algo que...
¿Qué te gusta más, la radio o la tele?
Yo la radio. Yo durante todo el día tengo la COPE, porque aquí en Navalmoral es la COPE, pero es que ya sin radio en casa parece que no puedo vivir.
Ajá. ¿Llevas pijama de invierno o ya te has puesto el de verano?
Voy con calzonas, pero por la mañana porque llevo una manga larga. Luego ya a mediodía me pongo la manga corta.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Poner agua y hacer pues la ciudadanía pues no les falte agua al día siguiente. Siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, y otro es el que está en esa sala de control pues manejando todo.
He hecho tres veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas?
Dirección Zaragoza.
¿Y vas cargado?
Pues sí, llevamos de todo un poco. Vino, harina, algún motor de segunda mano.
¿Y todo mezclado ahí en el contenedor? ¿Todo está mezclado?
Más o menos, va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único... que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Eso es lo que tú puedes hacer para ser diplomado de inmediato. Y así conocemos cuál es tu función, cómo estás poniendo las calles en este miércoles 22 de abril de 2020. Vamos a ver precisamente cómo viene la jornada. En cuanto al tiempo, Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulvo. Precipitaciones en el tercio oriental peninsular y en las Islas Baleares, aunque irán remitiendo a lo largo del día. En Cataluña esas lluvias serán localmente persistentes a primera hora de la mañana y en Baleares podrán ir además acompañadas de tormentas. Canarias, Galicia y el Cantábrico amanecerán también con lluvias, aunque eso sí mucho más débiles. En cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en todo el país, menos en Galicia y en los archipiélagos, donde podrán bajar ligeramente.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Acompañamos a la gente que está en la cama, a la gente que está trabajando, a la gente que es insomne y escucha la radio, en este caso la cadena COPE. Muchas gracias y bienvenidos todos. Hoy es el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Es el lugar donde seguramente a lo largo de toda nuestra vida pues hayamos comprado unos discos que nos gustan un montón. está trabajando desde hace unas cuantas horas, los ponedores de calles, la gente que está vigilando, la gente que nos protege, los servicios funerarios, que también nos escuchan, a los cuales también les mandamos, lógicamente, un abrazo bien fuerte. La gente que está solita en casa, los enfermos, la gente que está confinada y preocupada. Desde aquí, desde la cadena COPE, un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de vosotros. Hoy es lógico que hablemos un poquito más de música, que nuestra pregunta en Facebook vaya un poco orientada en ese sentido. Más que nada porque hoy es el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Bea, tú la música, a lo largo de tu vida, ¿dónde la solías comprar?
Bueno, pues a mí lo primero que me regalaron cuando era muy pequeñita es el disco de Susa. ¿A ti eso te suena?
Hombre, Hilari. Claro,
bueno,
claro.
Pues eso es de lo primero que me regalaron. Yo eso no lo pedí, pero a mí me lo regaló mi madre. Y el disco de Campeones. Esos dos, así infantiles. Sí. Y luego ya el primero que yo me compré, si te lo digo, mueres de risa.
Pues de Chiquitete o algo de eso, ¿no?
No, de OBK, el de Historias de Amor. Bueno, ¿tú te acuerdas de...?
Jordi, claro, Historias de Amor.
Pues ese fue el primero que, con conocimiento de causa, me lo compré porque estaba como loca, claro, con ellos.
Claro, bueno, pues hoy es el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Les estamos preguntando a los ponedores, pues, qué discos tienen en casa, cuál es el grupo de la vida de nuestros ponedores, que nos manden alguna foto de tu discoteca. Si tú has acudido, por ejemplo, a la firma de algún artista de discos en el Corte Inglés, que se hacían toda la vida allí.
Yo no. A conciertos sí, pero a que me firmen discos nunca. ¿Y tú?
Yo sí, yo he dado unas cuantas. De hecho, yo he subido las fotos a Facebook de las firmas de discos que yo he hecho presentando mi propio disco en el Corte Inglés.
Por cierto, tengo un mensaje acerca de ese tema que estás comentando ahora mismo, que lo sepas.
De las fotos que hay...
No, hay un mensaje de una persona que estuvo con sus hijas para que tú le firmaras un disco y estás en la foto. Que eras un niño, vamos.
No me lo puedo creer.
Mira, Perry Collins dice, oye, ¿te suena esto, Carlos? Ahí lo lleváis. Esta carita de niño bueno tenía tu jefe cuando se le ocurrió sacar un discazo y a nosotros el atrevimiento de que nos lo dedicara. El nombre, sublime. Yo, para hacerlo mal, no lo hago. Y me hace muchísima gracia porque estás con dos niñas. Dice, Claudia, con el CD en la mano, tiene hoy 23 años. Y Lucía, 25. El lugar de la firma, el Hipercor de Pozuelo. Y Elena Sarmiento está embarazada de los gemelos al lado, que tiene casi 20. Juzgar vosotras mismas.
Sí. Yo ya sé perfectamente quién es este. Es un buen amigo, es un buen amigo. Y efectivamente, les conocí en Villanueva de la Cañada. Y me presentó a su hija y dice, mira, Pulpo, esta que ahora tiene 20 y tantos años...
Es la que está con el disco.
Te fue a comprar el disco ahí, al Hipercor de Pozuelo. Es verdad. Pues hay un montón de fotos de aquella época y sobre todo hay un montón de historias, se vea, de nuestros ponedores con respecto a la música.
María Elena nos cuenta que ella tenía discos de Supertramp, de AC/DC, de Rancheras, de Mamas and the Papas, Electric Orquestra, Barón Rojo, Metallica, Los Secretos y, sobre todo, lo que más le gustaba a María Elena eran Tierra Santa. Dice que tiene todos de ellos. He ido a varios conciertos de Tierra Santa y ella se encuentra en Pamplona.
¡Qué maravilla! Pues fíjate, entre toda la gente que nos escriba hoy y que comparta la publicación, pues yo le quiero hacer un regalo personal, es un regalo mío personal. Y toda la música que suene esta semana en Poniendo las Calles, se la voy a enviar para que la tengan de recuerdo de este programa de radio en este Día Mundial de las Tiendas de Discos. Tiendas de discos que prácticamente han desaparecido de todas las ciudades. ¿Sí? Quedan muy poquitas, pero bueno, yo me acuerdo en Los Ángeles hace años que visité la más grande, la de Capitol. Digo, madre mía, qué locura, 4 pisos con cafetería, en aquella época era una locura. Ya luego vinieron para acá, pero cuando lo vi por primera vez allí era una cosa increíble. Así que hoy toca hablar de música y de conocer un poco los gustos musicales de nuestros ponedores, que las historias que nos van dejando en facebook.com/poniendo las calles, donde por cierto ya somos 49.507 ponedores. Estamos a 493 de alcanzar los 50.000 seguidores, así que te animo a que nos sigas. Cuando yo vea que nos sigues aquí por primera vez, me salta una alarma y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que espero que te sumes a nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Fíjate, desde hace unos días hemos visto a la gente aplaudir en los balcones, hay gente que está haciendo deporte, que está tomando el sol, viendo una película o incluso una serie, tomándose unas cervecitas, leyendo, tocando algún instrumento, pero... también hay familias que nos han sorprendido bailando.
Ese es el caso de la familia Campelo Montero, que se han dispuesto a disfrutar de lo grande del confinamiento. ¿Y cómo lo han hecho? Pues bailando en el balcón de su casa de Torrevieja. Todos los miembros de la familia se han disfrazado y se han puesto a cantar, simulando que estaban participando en un conocido concurso de televisión, el de Tu Cara Me Suena, de Antena 3.
Claro, efectivamente, todo esto se le ocurre a Toñi, la matriarca, y aunque es la más joven de la familia, el DJ Adrián es el que pone la música a esta iniciativa, y sus padres, pues Toñi y Antonio, y su hermana Eurívide, pues son las que ponen cara y coreografía al concurso casero. Todos ellos han estado en la tarde de COPE y han explicado cómo comenzó todo.
Bueno, pues esto surge a raíz de, pues nada, de todos los días de hacer los, de salir a hacer los aplausos para nuestros sanitarios y demás, y un día, pues nada, digo, mira, pues pone un poco de música, me dijo mi hijo si podía poner un poco de música, dije que sí, y entonces pues le dije otro día, mira, pues ponme a Rafael, que me voy a poner un traje de chaqueta y voy a salir aquí y voy a ser Rafael. Y bueno, tuvo tanto éxito con mis vecinos que les encantaron y demás, que bueno, al día siguiente, pues Rafael no, ya tenía preparado el de la bomba en África, y entonces pues también le dije a mi hija, digo, Eurídice, tengo aquí el traje de Ava para ti, sal conmigo a cantar y tal. Bueno, y así empezó todo.
Todo gira siempre en torno a la música, porque sin música no se podría hacer esto, pero Toñi nos ha confesado que no fue nada fácil convencer a su hijo Adrián para que, bueno, pues pinchase la música de Ava, de Queen o de Aladdin, porque claro, el joven está acostumbrado a otro tipo de música.
Me ha costado, que me ha costado, porque él decía, sí, él me decía, pero ¿qué quieres que ponga más? Que yo eso no lo conozco, que yo, digo, tú ponme esta, dice, pero es que a mí me gusta poner de lo mío, que esto no es pinchar, me decía, que esto no es pinchar, digo, tú déjalo que es. Esto es lo que pega ahora y lo que a la gente de los mis vecinos de aquí de los balcones se ponen a bailar también. Digo, bueno, total, que poníamos lo que yo quería y después lo que a él le gustaba. O sea, que íbamos así y tal.
Claro, es que es lo que les pasaba, efectivamente. Y también, obviamente, pues la caracterización yo creo que es muy importante, porque seguro que te estás preguntando de dónde sacan todo el vestuario que utilizan en sus actuaciones.
Nosotros participamos en el grupo de carnaval aquí en Torrevieja, en el desfile de carnaval de Torrevieja, mi marido y yo como modo individual. Y mi hija desfila como una comparsa. Entonces, pues claro, tenemos unos cuantos trajes aquí que entre un poco los trajes que tenemos aquí, un poco de imaginación y buscando las canciones con lo que tenemos aquí, pues sale.
Claro, y sale muy bien además. Y Antonio ha confesado que, aunque es un poco vergonzoso, pues está encantado con participar en esta iniciativa.
Me cuesta arrancar un poquillo porque soy un poco más reacio, pero como estoy metido inmerso en el folgoro este, pues cuando ya me arranco ya no paro, ya sigo, porque mi mujer, como bien dicho, es una terremoto, o sea, ella no, en su cabeza no para, día y día está pensando a ver qué va a sacar mañana, con mi mujer no se aburre nadie.
Y la más pequeña de la casa, Eurívice, también está encantada con este pequeño concurso casero, y es que claro, Eurívice contaba en la tarde de COPE que, bueno, le encanta disfrazarse.
Yo me acuerdo llegar un día de trabajar y me dijo mi madre, vente rápido para la casa que te tengo preparado el disfraz para salir. Y yo llegué y me dice mi madre, voy a salir yo sola a cantar, creo que era la de King Africa o no me acuerdo cuál era la canción. Y dice, después sales de Ava conmigo. Ahí que me espetó mi madre el traje y salí con ella al balcón, digo, vale, pues aquí estamos. Y ya salió todo. Yo creo que me viene de mi madre. A mí me encanta.
Pero la familia Campelo no es la única que participa, y es que incluso tienen cámara e iluminación propia.
En los vecinos de enfrente tengo al cámara, tengo a la iluminación, y, o sea, la iluminación, ahora te explico, la iluminación no son unos focos, porque pensaban que eran focos, no, es una linterna de mucha potencia que tiene un vecino, entonces él nos alumbra con eso, su hijo también pone otra de colorines, y otra vecina que nos graba, o sea, que aquí estamos todos con penetrados.
Pero realmente la que los dirige a todos y la que los anima cada día para seguir haciendo esto, sin lugar a dudas, es Toñi.
La profesional es mi mujer, la que lleva toda la cabeza es mi mujer, la que nos lleva para adelante.
La directora.
Sí, aunque no tenga ganas, ella te dice, este traje te lo tienes que poner y sales con él. Bueno. Desde luego que ella la imaginación la supera. O sea.
Unos vídeos que están dando la vuelta al mundo, y es que la familia Campelo Montero ha recibido mensajes de Italia, mensajes de Argentina, Estados Unidos, Rumanía e incluso desde el Reino Unido. Y la verdad que no me extraña, porque este tipo de iniciativas son las que más nos gustan, las que nos hacen reír, las que nos hacen disfrutar, las que nos hacen olvidarnos, y aunque sea por unos minutos, de lo que está destrozando a día de hoy nuestro mundo. Nosotros desde aquí, desde la cadena COPE, seguimos poniendo las calles, queremos dar las gracias a la familia Campelo Montero y a todas esas personas que están contribuyendo para que el confinamiento sea lo más entretenido posible. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los policías y guardias civiles que ahí están protegiéndonos. Y ahora, ¿por qué no, chiquitete?
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
Oye, qué gozada cruzarte ahora mismo con una canción de Chiquitete y compartirla con todos los ponedores de calles, la gente que está al otro lado de la radio. Y por qué no, si algún día preguntásemos esas canciones que comprábamos en, ya no solamente en las gasolineras, pero casi de manera que teníamos que ocultar que comprábamos las canciones y que nos gustaban, ya verás la lista de canciones que nos iban a salir, Bea.
Sí,
yo no digo nada.
Sí, aquí te acuerdas que ya hicimos un listado, en mi caso era Camela. Que luego tengo que decir que lo he dicho con mucho orgullo, que escuchaba a Camela, pero hombre, Dani Trigo dijo una que nos hizo mucha gracia, porque él era muy heavy y sí, dice que sí que escuchaba, y no sé si era una de Enrique Iglesias.
Sí.
Es posible,
sí.
No lo sé.
Sí, claro que sí, es que él, pero es lo que tiene, que hay canciones que además que con un montón de prejuicios dices que no te gustan y que a escondidas te las cantas y te gustan un montón.
Sí, que te gusta escucharlas. Bueno, hoy sí que estamos hablando de música, pero que sí que te gusta, y que reconoces, sí, que compras sus discos. Porque Ángel dice, el primer disco que yo compré en mi vida, con mi dinero, fue de mi paisano Víctor Manuel. Todos tenemos un precio.
Claro.
Nos ha escrito desde Gijón, Ángel.
Claro, muy bien, Ángel.
Ana Melendo dice, el primer disco que tuve me lo regalaron en Reyes. Era el de Eros Ramazzotti, el de Música Es.
Ay, Música Es, qué bonito.
Del
yo lo tengo
92,
aquí.
Yo creo que es ese, era yo pequeñita.
Sí, 91, 92 aproximadamente. ¿Cómo sonaba ese disco?
Sí,
me gustó mucho, sí.
Merche dice, yo no he comprado demasiados discos, pero te puedo asegurar que he pasado tardes enteras acompañando al que hoy es mi marido en tiendas de discos mientras él elegía, que esto también es muy bonito.
Hombre,
porque
claro.
Esto es como cuando acompañas a comprar ropa y a ti no te gusta, pero aguantas el chaparrón, pues esto igual con los discos. Claro. Francisco Rico, en los años 80 compré muchos. Hay uno muy especial que la gente apenas conoce. Es La vida secreta de las plantas, de Stevie Wonder. Un gran álbum, desde Alcoy.
Es uno de los pilares de la música, ¿eh? Es un disco en el que luego se basaron muchos artistas para hacer canciones. Es un disco, yo creo que de obligada tenencia por parte de la gente que ame la música, ese disco de Stevie Wonder. Sí,
¿alguna
señor
vez te he escuchado hablar yo de él con Carlos Herrera? Es posible, ¿no?
Sí,
que
vale, claro.
Que hayáis sacado este disco a... a relucir.
Los que somos unos enfermos de la música, para nosotros es como una biblia musical ese disco. Sí.
José Ramón, que dice que está en Murcia y nos cuenta dónde los compraba, en Ritmo, Calle Sociedad, sobre todo de Bee Gees y de Boney M, que me encantaban.
Qué bueno, fíjate, Antonio Mindeguía, que también nos ha dejado el mensaje, dice: Pulpo, yo tengo mucha música de Pink Floyd, también de Supertramp, música de Mecano, me encanta la música y también vuestro programa. Gracias a seguir así, hacéis mucho, mucho bien. Me llamo Mindeguía y es de Navarra, nos está escuchando, es un ponedor en toda regla. Así que, Antonio, aquí queda tu colaboración y a ver si te llevas los discos, que me gustaría mucho, que tiene muy buen gusto musical.
Pues nada, vamos con noticias, que hay algunas curiosas, porque ayer hablábamos, Pulpo, que durante la pandemia pues nos ha tocado tirar de las nuevas tecnologías para sociabilizar y la mayoría, como es nuestro caso, y creo que ya te digo, el de casi todos, pues no renunciamos de vez en cuando a ese aperitivo, ¿no? A esa merienda en familia o con amigos, y esto es posible pues gracias a las videollamadas. Dicen que ha habido un incremento exponencial, no lo pueden calcular exactamente, pero se habla del 50% en el uso de estas plataformas, de estas aplicaciones de videollamada. Puede ser el caso de WhatsApp, de Zoom, de FaceTime o una que se llama House Party, que la están utilizando mucho los adolescentes.
Sí, verdad.
Muchas aplicaciones que te permiten pues tener un poquito más cerca a tus seres queridos, aunque por ponerle un pero, que ya sabes que yo soy de sacarle un pero a casi todo si tengo oportunidad, pues hay algunas videollamadas que a mí me desesperan, algunas de las que he mantenido, porque mira, lo explica muy bien el cómico Pepe Demi.
La primera media hora de hagas lo que hagas son 50 personas entrando al mismo servidor, que entre los que intentan saludar y los que no se enteran de un pescado, no hay quien se aclare. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Sí que estoy? ¿No te veo? ¿Me veo? Aprende cómo va, por el amor de Dios, que estoy perdiendo mi vida.
Es verdad, es que es así, Bea. Yo cuando hago las videoconferencias con la familia, con los amigos y tal, digo, mira, yo me engancho más tarde cuando ya todo el mundo esté organizado, porque es que no soporto tanto grito y todo el mundo diciendo, ¿se me oye? ¿Me ves? Dale la vuelta al teléfono. Tengo el plano. Uy, qué mal salgo.
Pulpo, que es que es tal cual. Oye, que no te escucho. Perdona, que te veo horizontal. Sí, dale la vuelta. No, dale la vuelta. Oye, cuando el ser humano ha perdido la capacidad de darle la vuelta a algo, ¿por qué? ¿Por qué? Si es muy sencillo, darle la vuelta a un móvil es igual que cualquier otra cosa, solo hay que girarlo. Pero no, te tiras dos horas.
No entiendes, te pierdes.
Bueno, durante una videollamada debe ser que nos ponemos nerviosos, no atinamos ni a colocarnos bien, ni a conectar el micro, ni a nada. A estas complicaciones habituales, tú súmale que entre en acción un burro. Bueno.
¿Pero qué pinta un burro aquí ahora?
Bueno, pues por ponerte un ejemplo, o una gallina.
Una ponedora.
Que parece que te voy a poner aquí la granja al completo, pero es que esta es la última propuesta de un matrimonio de Carolina del Norte, en Estados Unidos, que han tenido la genial idea de ofertar a uno de los animales de su granja para animar cualquier videollamada.
Venga ya.
Como te lo cuento, sí, la pareja ha creado una página web y en ella, pues por el módico precio de $50, es decir, unos 46 euros al cambio, pues puedes tener en tu encuentro virtual con la familia al burro Mambo o a los caballos Hayden, Eddie o Zeus o a cualquier otro animal de los que tienen. Bueno, como siempre decimos en el programa...
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente hay gente para todo.
Pero para todo, para todo.
Pero tú imagínate en una llamada de estas que estamos hablando, que esto yo lo he vivido, que a mí se me ha calentado la cerveza.
Dominicano.
Tratando de que la gente se organice, pues ya estoy, no te veo bien, de tal. Tú imagínate meterle a eso un burro.
No, es que ya es lo que le faltaba. Yo de verdad, ahí acabaría loco, de verdad.
Para desesperarse.
Y ¿sabes una cosa que es muy incómodo en la comunicación? Cuando uno está hablando y pisa al otro, el otro le hace una pregunta de un tema que se habló a lo mejor hace un minuto, ya no concuerda lo que se está hablando, es un poco desesperante y agobiante.
Sí, la verdad es que las videollamadas con una o dos familias, dos casas, vale, pero con mucho más es desesperante. Y oye, creo que no me da tiempo a más, así que nos vamos con la música, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga. Tú dirás, ¿por qué estamos escuchando esto? Si esto es más antiguo que se sabe.
Las cosas antiguas son bonitas.
Del año 61, en concreto, esta película. Bueno, escuchamos el temazo de West Side Story porque se ha difundido esta semana nuevas imágenes de la nueva versión Pulpo del musical que está preparando nada más y nada menos que Steven Spielberg. Steven Spielberg tenía muchas ganas de rodar un musical.
Muy bien.
Él es un genio. Claro. Esto no se va a discutir. Y él tenía muchas ganas, dice, he hecho de todo en mi carrera. He hecho comedia, humor, infantil, misterio, historia, pero no he hecho nunca un musical. y no se ha atrevido a arriesgar. Con esto él no se encuentra cómodo. Y entonces, ¿qué ha dicho? Pues voy a revisionar un clásico. Y efectivamente, probablemente al año que viene, en 2021, tengamos de nuevo a West Side Story en los cines, en esta ocasión rodada por Steven Spielberg. Ya tenemos algunas imágenes de cómo va a ser la cinta. Queda mucho, la verdad, para que podamos volver a disfrutar de las salas de cine, pero vamos abriendo boca con esto.
Genial. Bueno, son las 4:35, hora menos en Canarias. Recuerda que puedes entrar en el programa en directo. Has de marcar el 950-6006. Me tienes que contar cómo estás poniendo las calles. ¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? Y yo doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir a nuestro Facebook, que ya están aquí con nosotros. No estamos solos. Ha entrado un montón de ponedores de golpe. José Antonio Fernández, José Vicente Torres, Albertina Oria de Rueda, Manuel José Spuch, Miguel Clemente, Antonio Baratech, Gregorio Simón, Mario Ramírez, Cristina Rodríguez, Rubén Martínez Urbina, Sebe Corrales, José Manuel González Campos y Javi del Río Galeano. Algunos de ellos y luego leeré muchos más. Gracias por estar en COPE.
Nice crime in America, terrible time in America.
You forget I'm in America.
Maite Cubillo, Javi del Río Galeano, también Raúl Cantero, Alfonso Fernández Jorge, Verónica Díaz Torres, Clara Rodríguez Cruz, Elías Fernández Martínez, ponedores que como tú también están poniendo las calles, ya nos siguen en nuestro facebook.com/poniendolascalles, e insisto, nos vamos acercando poco a poco a esa cifra redonda, a esos 50.000 seguidores. ¿Tú sabes lo que significa 50.000 seguidores en un programa que se realiza en la madrugada de la radio en España? Es una locura, es una barbaridad de cifra, y eso demuestra que ahí estáis con nosotros poniéndole las calles cada día a las jornadas que amanecen en España, y que luego además continuéis escuchando a Carlos Herrera. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo marca Alejandro, un ponedor. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hay gente que está durmiendo, que te está escuchando desde la cama. ¿Tú dónde estás?
Pues mira, yo estoy repartiendo prensa ahora mismo, desde las 2 de la mañana hasta las 7 aproximadamente.
Uh-huh. ¿Qué tal estos días? ¿Se vende más prensa que antes?
Pues mira, te tengo que decir que el tema de la hostelería nos ha dado un bajón, porque casi, bueno, todos los bares consumen prensa, pero sí que es cierto que los puntos de venta como librerías, estancos, pues están vendiendo un poquito más si cabe para la información de la gente, ¿no?
Claro. ¿Y siempre te has dedicado a repartir prensa, o incluso a lo mejor en esa furgoneta has aprovechado y has llevado alguna que otra cosa más para repartirla?
Pues no, mira, yo he trabajado de noche en hostelería casi toda la vida,
¿sí?
Pero mi padre, después de 20 años trabajando, poniendo las calles 362 días al año, que es lo que trabajamos nosotros seguidos, pues lo he jubilado con 70 y ahora llevo yo 4 meses escuchándose aquí, alegrándome las mañanas. Bueno, las noches más bien.
¿Qué es lo que te alegra del programa? ¿Qué es lo que te gusta escuchar en Poniendo las Calles?
Pues mira, os encontré de casualidad buscando emisoras los primeros días que trabajaba con la furgoneta.
¿Sí?
Lo que más me gusta es la positividad que le dais a la gente. A pesar de todo lo malo que sucede en el mundo, pues siempre le dais una vuelta de tuerca, y la verdad es que se agradece la compañía y todo visto desde ese punto de vista, ¿sabes?
Hombre, Alejandro, yo creo que es que es verdad que son unas horas complicadas, pero ya que estamos, vamos a hacerlo bien desde el lado bonito de la vida, ¿no? Y sobre todo dar gracias, que si estamos aquí y lo podemos contar, ya es un motivo de celebración, ¿verdad?
Exactamente, todo. Que se da gracias la compañía y que todo esté visto así. Y ya te digo, todo el equipo, muchísimas gracias por todo lo que hacéis, uh-huh, por todos. Los que estamos trabajando, los que sufren insomnio y no pueden dormir.
Es verdad. Oye, ¿tú comprabas música en las tiendas de discos?
Pues no, yo de aquellas ya, yo tengo 30 años, era, uh-huh. creo que era un poco chaval de aquellas para comprar discos, pero no era gran consumidor de los discos. Ahora sí que consumo, pero bueno, gracias a Spotify, todas las temas de ahora.
Claro, es que tener en cuenta que hay muchas generaciones que estábamos muy vinculados a las tiendas de discos. O sea, cuando se lanzaba un disco era como que había llegado, yo qué sé, el periódico. Tenías que ir a comprarlo a un sitio específico, al igual que tenías que ir a un kiosco a por la prensa. En España se ha vendido muchísima música y hoy es el Día Mundial de las tiendas de discos. Es curiosísimo, pero fíjate, ahora mismo si tú miras a la derecha, ¿qué es lo que ves?
Pues ahora mismo estoy parado aquí en una zona rural, porque yo reparto por una zona rural muy bonita de la zona de Pontevedra. Y es lo que veo ahora mismo, una zona rural, campo, ganado solemos ver de noche porque hay muchas praderías, aquí lo fuerte es la leche, ¿sabes? Uh-huh. Y es lo que veo ahora mismo.
Qué bien. Pues Alejandro, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, para que, oye, si te para la Guardia Civil, tú le dices, yo es que soy ponedor, no tengo el carné, pero soy ponedor. A ver qué te dicen, ¿vale?
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, muy amable.
Alejandro, cuídate mucho, ¿vale, hermano?
Un abrazo a todos, gracias.
Que vaya bien, gracias. Venga. Quiero saludar a Jesús García Mata, que nos manda un saludo de parte de la logística Sandach, que dice que son ponedores desde el principio del programa, y un saludo para su primo Óscar Vidal, que también es ponedor. Un abrazote pulpo, dice Jesús García Mata. Muchísimas gracias. Estamos hablando hoy de la música, dónde comprabas la música, tu artista, tu grupo favorito, qué discos tienes en casa. Si nos mandas una fotografía de donde tienes, almacenamos tus discos, pues nos la cuelgas aquí en facebook.com/poniendolascalles y así le echamos un vistazo. Recuerda, somos ya 49.550 los ponedores en Facebook. Si me sigues, te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado, con Carlos Herrera.
La sanidad española le sigue doblando el pulso a la enfermedad del coronavirus, aunque a un ritmo muy lento.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El gobierno es incapaz de ofrecer una cifra real del número de muertos a través.
Informándote con Juanma Castaño.
¿Noticias del día relacionadas con el coronavirus? Pues absolutamente todas.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada que está amaneciendo. Enseguida Herrera en COPE, hasta entonces, a seguir poniendo calles y levantando España. Gracias por escucharnos. La verdad que te pones a ver el paso del tiempo y es alucinante. Él llegó a ser futbolista del Real Madrid, pero desgraciadamente una grave lesión de rodilla a sus 19 años hizo que Álvaro Benito cambiara el deporte por su otra gran pasión, la música. El cantante del grupo Pink Noise, cómo no, también ha querido poner su granito de arena en la crisis del coronavirus. Y para ello ha compuesto el tema Mi Fortaleza, que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles. Es una gran canción, una canción que además tiene fines solidarios, ya que todos los beneficios que se recauden van a ser donados íntegramente a la Fundación del Padre Ángel, a los Mensajeros de la Paz. Ya sabes que el Padre Ángel es otro ponedor de calles que ha estado con nosotros un montón de días aquí en directo levantando España. El que está con nosotros ya es Álvaro. Álvaro Benito, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Cómo vas? Que otra vez aquí con la música y con las canciones para echar un cable, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que cada uno en nuestra medida debemos intentar ayudar en esta bofetada de realidad que hemos recibido. Y yo creo que hacía falta para darnos cuenta que hay que arrimar el hombro. Estabas comentando tú lo del Padre Ángel. Es que el Padre Ángel lo lleva haciendo muchos años antes de esta crisis, ¿no? Parece que ahora todos nos ha entrado la solidaridad y es estupendo. Yo creo que si algo positivo podemos sacar después de esta tragedia, si conseguimos superarla o dejarla atrás, es ser mejores como sociedad, ser mejores seres humanos, relacionarnos con más cariño, más respeto, más empatía, más solidaridad. Y bueno, pues mi manera de ayudar, poca manera tenía de hacerlo, si no era con la música, creando una canción y donar el 100% de los derechos a una causa benéfica, por supuesto.
¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que yo me pregunto, ¿qué necesidad tienes tú? Te van bien las cosas, el grupo te funciona fenomenal, haces un montón de conciertos, en los medios de comunicación enganchas a muchísima gente, la gente te quiere. ¿A qué viene que te pongas ahora a componer para ceder? ¿Qué necesidad tienes, Álvaro?
No, necesidad ninguna. Realmente la única finalidad de esto era sentirme útil a la hora de poder ayudar. La verdad que estuve 2 semanas, yo te soy completamente sincero, 2 semanas viendo las terribles noticias que llevaban día tras día a través de la televisión, de la radio, y intentando un poco ponerme en la piel de la gente que está perdiendo seres queridos, que no se puede despedir de ellos, gente que tiene a seres queridos luchando contra la enfermedad, las propias personas que están luchando contra la enfermedad, los que están en primera línea, sanitarios, transportistas, gente de la alimentación, etcétera, etcétera, y yo me consideraba un privilegiado y hasta por tener a mi familia sana, por estar en unas condiciones más o menos buenas, y es que no queda otra que intentar ayudar, ¿no?
Y eso te honra,
un poco inútil.
Te honra, Álvaro.
Un poco inútil.
Yo creo que te honra, ¿no? Es una persona que, fíjate, como nos estás contando, estáis todos sanos, a vosotros, gracias a Dios, nos ha salpicado la pandemia, sin embargo, ahí estás, ¿no?, echando un cable. ¿Cómo surge la idea de contactar con el Padre Ángel? ¿Eres tú hacia el Padre Ángel? ¿Es el Padre Ángel hacia ti? Cuéntanos un poco cómo se pone en marcha todo el proyecto.
Bueno, pues a ver, una vez que ya teníamos la canción en marcha y en proceso de mezcla, casi lo teníamos listo, pues se abrieron muchos abanicos de posibilidades, como puedes comprender, a la hora de dónde destinar los fondos. Y al final, cuando trabajas con una, si decides trabajar con una organización más grande, que está fenomenal y que hacen, pues realizan obras estupendas, pero no sabes exactamente dónde va a ir destinado, ¿no? Sabes que va a una buena causa, pero no sabes exactamente dónde. Y cuando surgió la posibilidad de, a través de Mensajeros de la Paz, pues trabajar con la Fundación del Padre Ángel, que ya sabes que además trabaja directamente con residencias de la tercera edad, que son sin duda el nicho más castigado por toda esta tragedia, que tienen que actuar prácticamente como hospitales. Fíjate que estuve hablando el otro día con el propio Padre Ángel y me dijo que cualquier acción, aunque sea pequeña, ayuda a salvar vidas, ¿no? Ahora mismo, y la verdad que cuando te cuenta esto, pues te emocionas un poco porque tú a lo mejor te piensas que estás realizando una acción al aire, que estás realizando una buena causa y que a lo mejor dices, bueno, yo he cumplido, ¿no? He puesto mi granito de arena, pero cuando se hace tangible, cuando el responsable de todo esto te dice que estás ayudando a salvar vidas, que la gente que realmente aporte y que mueva realmente cualquier acción que pueda realizar para ayudar, pues estás realmente ayudando a salvar vidas de la gente. O sea, es que hay que darnos cuenta de la dimensión que tiene toda esta tragedia.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y claro, todo esto forma parte de la iniciativa solidaria La Cultura contra el COVID-19. ¿Esto en qué consiste? Hay un montón de gente en este programa, Álvaro, que nos gusta la música, que nos apoyamos en la música para salir adelante. Y tú también nos ayudas. ¿Este proyecto de qué va? ¿Cómo es esta iniciativa solidaria?
Bueno, yo creo que tiene muchas ramificaciones y que la cultura al final forma parte de nuestro ocio, ¿no? Porque la cultura es algo fundamental en nuestra formación. Yo creo que hasta te define un poco la personalidad y como persona, y que yo creo que es un bien necesario, pero también forma parte de nuestro ocio, ¿no? Y ahora que tenemos mucho tiempo para consumir ocio a nivel de cultura y a todos los niveles, pues que artistas ya no te digo yo, que hay artistas con un altavoz y una dimensión muchísimo más grande de la que tengo yo, que realmente están poniendo de su parte para ayudar. Yo creo que es lo mínimo, ¿no? Y fíjate, deportistas también de la talla de Nadal o de Gasol.
Fíjate.
Pues sí, ya te digo, he empezado diciendo que cada uno en nuestra medida, ¿no? Mi rango de alcance llega hasta donde llega, pero artistas que tienen una dimensión incluso internacional, tú imagínate si realmente todos nos volcáramos en poder ayudar, pues por lo menos a paliar la situación de a comprar material sanitario, a ayudar a los propios sanitarios a estar mejor preparados, a, no sé, es que ayudar en la investigación, que realmente ahora están marchas forzadas para encontrar por lo menos un tratamiento eficaz que nos permita volver a la vida. Yo creo que hasta que no se encuentre un tratamiento eficaz contra la enfermedad, porque la vacuna no va a ser rápido, pero un tratamiento paliativo eficaz para que los enfermos puedan curarse, porque si no, esto no tiene visos de que vaya a terminar pronto. Así que, bueno, yo creo que la cultura es de los sectores que más se han sensibilizado rápidamente con esto y que además llega fácil, ¿no?, a la gente, porque ¿quién no consume música? ¿Quién no consume libros? ¿Quién no consume televisión? ¿Quién no consume series? Pues al final todos estamos en ese mismo barco y si podemos ayudar, pues mira.
Es una válvula de escape, Álvaro. Es una válvula de escape que necesitamos. La cultura es maravillosa y la música y las historias. De hecho, tú te has puesto ahora a componer esta canción, Mi Fortaleza. Yo creo que es un poco el título de la canción, ¿no? Que hay que ser fuertes para pechugar y para tirar para adelante en esta situación.
Yo creo que primero no queda otra. Y quizá estamos todos encontrando valores humanos que realmente no teníamos o incluso que tienen una dimensión mucho más grande de la que pensábamos, y si algo positivo se puede sacar el día de mañana, lo que te he dicho antes, es que seamos una sociedad mejor, que seamos mejores personas. Yo creo que es momento para la introspección, para la solidaridad y la empatía con la gente que está sufriendo mucho, de valorar lo que tenemos en el día a día, lo que teníamos antes de todo esto. Veremos a ver si se puede recuperar nuestra vida social, cómo nos relacionaremos los seres humanos después de todo esto. Y ya te digo, la letra va un poco de eso, cuando la escuchas dos veces, pues de que yo creo que es un momento de estar unidos, que es un momento de ser fuertes, de actuar de manera correcta, de manera respetuosa con las normas para no poner en peligro a los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues la letra va un poco por los valores que creo que debemos de tener estos días.
Es fundamental eso, ¿eh? Es fundamental. Además, en este proyecto colaboran contigo Héctor Navío y Daniel Alcover. Cuéntales un poco a toda la comunidad de ponedores que nos están escuchando ahora antes de Carlos Herrera, ¿quiénes son y cómo te han ayudado? Esto es importante.
Bueno, pues Héctor es un músico que toca el bajo, que toca el bajo como una auténtica bestia. Y bueno, pues entonces yo que me grabé aquí todas las guitarras y voces, coros, etcétera, pues le pasé a él las pistas para que le metiera un bajo maravilloso, que es lo que suele hacer siempre. Y luego Daniel Cover ha sido el ingeniero de sonido, que también de una manera altruista pues ha mezclado la canción, la ha masterizado, que la gente que sea más ajena al mundo de la música, pues tú le mandas al ingeniero todas las pistas grabadas por separado y él es el que le da ese sonido conjunto para que suene tan bien como suena la canción, que la verdad que ha hecho un trabajazo. Yo estoy muy contento. Ya hablamos únicamente ahora de la obra puramente musical. Sí. Estoy muy contento y muy satisfecho con el resultado porque la verdad que suena muy bien.
¡Qué barbaridad! Álvaro, he tocado el tema de tu canción, de tu proyecto solidario, La Cultura contra el COVID-19, con el hashtag por delante, La Cultura contra el COVID-19. Cuéntanos cómo está el deporte, tú que estás muy metido con todos los futbolistas y con el gran business del fútbol en nuestro país. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a afectar esto?
Pues yo creo que el futbolista, con todos los que he hablado, están muy, muy sensibilizados con lo que está sucediendo. Y yo fíjate que todos los intentos que se hacen los valoro como algo optimista, los valoro como un intento optimista de dar mensaje positivo a la gente, de intentar volver a una normalidad, de que se pueda jugar la liga en junio, en julio, que podamos poder ver fútbol, aunque sea con los estadios vacíos, pero que se puedan televisar los partidos y que podamos ver la competición. pero no es tangible, no es una realidad que se vea a corto plazo, ¿no? Yo hasta que no haya un protocolo realmente que nos dé seguridad, que nos asegure poder hacer ciertas cosas hasta ciertos límites, ¿no? Y a día de hoy todo es incertidumbre. Entonces los futbolistas son conscientes de eso, no hay ningún loco por ahí que diga, no, yo hay que jugar y hay que jugar como sea y que nos aíslen durante 2 meses y jugamos. Yo creo que es todo lo contrario, que el mundo del fútbol se ha unido y el futbolista está, que algunas veces parece que vive en otro mundo, alejado a la realidad y que no posa los pies sobre la tierra. Yo creo que están muy sensibilizados con todo lo que está sucediendo y que ahora el fútbol carece de importancia. Todos agradeceríamos la vuelta pues de los conciertos, del fútbol, etcétera, porque nos haría incluso este confinamiento, si se prolongara, pues más entretenido. Pero yo creo que los propios protagonistas son conscientes de que no es seguro, de que corren peligro ellos, corren peligro sus familias, etcétera, y por ende, pues cualquier persona con la que se relacionen, ¿no? Entonces, yo no le veo solución a corto plazo, ya te digo, a no ser que encuentren un tratamiento paliativo que ayude a los enfermos, ¿no? A combatir la enfermedad.
La cultura contra el COVID-19, todo lo que se gane va a ser donado íntegramente a la Fundación del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz. Es un proyecto liderado por Álvaro Benito, el líder de los Pink Noise, y sobre todo un tío que tiene los pies en el suelo y que siempre que puede ha estado echando un cable a todas las cosas que se le han puesto por delante, que a lo largo de su carrera profesional han sido unas cuantas. Álvaro, te mando un abrazo enorme y te doy las gracias por poner las calles con nosotros hoy.
No, muchas gracias a vosotros, de verdad, por ayudar a difundir la canción y animar a toda la gente que nos esté escuchando a que la consuma, la difunda, la comparta, que estaremos ayudando a salvar vidas, nada más y nada menos.
Mi fortaleza, Álvaro Benito. Cuídate, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Solidarios que en torno a la música pues se van poniendo en marcha para ayudar. Siempre hay que ayudar, siempre hay que estar con la gente que lo pueda necesitar, y la música es algo perfecto para llegar a tantos y tantos corazones y sensibilizar muchísimo a muchas personas que a través de ella pues se pueden conseguir un montón de cosas maravillosas. De verdad es una pasada ver la cantidad de ponedores que por minuto nos vais siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Ahí, se pide que estéis y ahí estáis. José María Ávila García, José Chacón Iglesias, muchas gracias José Chacón, Rubén Fernández, Francisco Javier Pesa Pascual, Oscar Moreno, Miguel Ramón, Carmen Díaz Menéndez o José Alberto Pardo González. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y que están aquí como tú, como yo, pues poniendo las calles al día, al igual que lo hacen los vigilantes de seguridad, la gente que está ahora mismo con los camiones llevando las mercancías de un lado a otro, la gente que va a los mercados donde están distribuyendo la comida, gracias, de verdad, la gente que está en las fábricas, la gente que está en los puntos de logística, los sanitarios, hay tanta y tanta gente que ahora mismo está poniendo las calles que si pudiésemos mirar por un agujerito la actividad de la gente que ahora mismo está realizándose, es alucinante, alucinante. Y por supuesto, la gente que está en la cama diciendo, Pulpo, yo es que te escucho en la cama. Da igual, si estás aquí y dices que estás aquí, es porque eres un ponedor y nos ayudas con tu energía a saber que lo que estamos haciendo es fundamental para que los que se van despertando luego a partir de las 6 de la mañana lo tengan todo más o menos preparado, porque luego les toca a ellos. A nosotros nos tocará luego descansar, pero luego a partir de las 6 de la mañana les toca a los diurnos. Bueno, recuerda que si nos acabas de sintonizar en este momento, estás en COPE, bienvenido a la cadena COPE. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies tu dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García. Alfonso García es un experto en el mundo del motor. Aquí cariñosamente le llamamos Motorman. Y fíjate, uno de los temas destacados es que los temas de los transportistas, es lógico que les atendamos, más que nada porque están pidiendo la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores. Bueno, todo esto nos lo va a ampliar luego Alfonso García en su sección del mundo del motor. Antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Y te digo lo de siempre, yo aprovecho estos minutitos para meterme en Facebook y controlar a ver qué ponedores nos están dejando los mensajes, que hoy estamos tratando el tema de las tiendas de discos, el Día Mundial de las Tiendas de Discos, a ver cuáles son tus gustos musicales, tus grupos y sobre todo la cantidad de música que puedas tener en casa. Te voy a echar un vistazo y luego los vamos a comentar aquí en directo en Poniendo las Calles. Sígueme, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Gracias por estar en COPE.